to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
Bueno, vamos a entrar en tiempo de tertulia. Tenemos ya aquí a nuestros invitados. Andeka Larrea, ¿cómo estás, Andeka?
Egunon, muy bien.
Egunon. Y Pedro Marina, ¿cómo estás, Pedro?
Egunon, bien.
A los oyentes voy a invitar a través del 688-88-77-88 para que vayan dejando los comentarios. Buah, la verdad es que tenemos ya un montón, porque como ha estado Michel Aguncha del sindicato ELA, pues ha generado, ¿no?, mucho comentario. Luego hablaremos de algunas de las cuestiones con las que hemos estado charlando con él. Hombre, hay una cuestión obligada ahora mismo, ¿no?, que es mirar lo que está pues ocurriendo todavía en la frontera turco-siria, pues dramático, terrible. Hablamos de más de 5.000 muertos en estos momentos, más de 5.000, y es una contabilidad, bueno, que se hace ya casi por encima, ¿no?, porque los miles de desaparecidos son muchísimos. Es que los edificios colapsaban, era terrible. Cualquiera que viera las imágenes ayer pues se quedaba perplejo, ¿no? Edificios que se iban abajo, y eso es lo que ha sucedido realmente, ¿no? Y bueno, en la zona siria hay que recordar que llevan casi 12 años de guerra, porque también pilla la zona noroeste, con lo cual las infraestructuras, todo muy tocado, y esta es la realidad, ¿no?
Y luego además está también que es una zona en la que el Kurdistán, ¿no?, que también tiene, claro, un conflicto abierto con Siria y con Turquía fundamentalmente, ¿no? O sea, que es una zona geopolíticamente bastante complicada, con infraestructuras destruidas por estos procesos de guerra civil o de distintas guerras, y claro, una catástrofe natural de este tipo, como un terremoto, que además yo lo escuchaba ayer una geóloga, decía que a esa escala la devastación que causa, sea donde sea, es enorme, pero en un lugar como el que se ve, ¿no? Yo no había visto hace años unas imágenes tan duras en la televisión, ¿no? Pero cuando las ves, impacta muchísimo, ¿no?, en el momento en que van los equipos, los rescatistas, y vuelve a haber otro terremoto, otro temblor, y cómo se caen las casas, y cómo se ve, y te imaginas que hay ahí dentro personas que en ese momento están muriendo, ¿no? Es bastante, bastante duro. Y luego, bueno, pues también las carencias de infraestructura que tiene tanto en Siria, por lo que decíamos, por esa situación de guerra civil desde hace 10 años, como la propia Turquía, ¿no? Bueno, se ha puesto en marcha como suele ser habitual, y eso pues siempre alegra un poco, ¿no? La solidaridad internacional y los equipos, pues hay mucha experiencia a nivel también, desde Euskadi han salido equipos, ¿no?, bomberos y ayudas y emergencias para, bueno, pues estas horas que son las más críticas, tratar de rescatar al mayor número de personas que se pueda, que es lo único que cabe hacer, salvar a quienes en este momento estén bajo los escombros, y luego ya les tocará un proceso largo de reconstrucción, que me imagino que también requerirá de ayuda y de fondos internacionales, ¿no?
Sí, no, a mí, bueno, comparto totalmente. Las imágenes, desde luego, impresionan, ver cómo caen los edificios como si fuesen de mantequilla, y más que el censo de víctimas, que me imagino que, puf, a saber, al ritmo que se veían caer los edificios, pues a saber, si te coge en medio. A mí lo que sí, como sociedad, nos deberíamos empezar a dar cuenta que la naturaleza siempre se impone, cuando quiere. Porque yo ayer también, informándome y demás, ves que están en una zona sísmica. Pues no se puede construir como en una zona que no es sísmica, porque la ciencia hasta ahí ya ha llegado.
Pero son países que son depauperados. Sí, pero, no hay recursos tampoco para construir,
pero,
así.
Bueno, sí, pero no puedo construir 6 plantas si no las voy a hacer al estilo japonés, que aguantan unas vibraciones. Digo, porque es que si no,
que es cierto, es cierto,
tenemos, sí, sistemáticamente desgracias de estas, ¿no? Cada X tiempo, pues, o es porque estamos en zona sísmica, o porque nos hemos puesto en el cauce de un río, aunque ahora no haya agua, porque como seres humanos a veces digo, jo, es que no escarmentamos ni a tiros. Ahora me imagino que si se va a hacer la reconstrucción, alguien pensará que en el mismo punto o lo hacemos muy diferente, o es que podemos volver a tener unos dramas humanos del carajo. Insisto, porque es que cada X tenemos una noticia tal, y cuando tiras del hilo dices, oh, no, bueno, habrá gente que diga, hombre, pero se hacen en esas zonas porque son más ricas en no sé qué tipo de recursos o lo que sea. Sí, pero tenemos que convivir con la naturaleza, y la naturaleza se impone sistemáticamente siempre. Cuando pensamos que la hemos controlado y que somos unos cracks, se impone. Y genera noticias como esta, que insisto, a mí 4.000, 5.000, 7.000, no se sabe, porque a estas alturas ya estaban ayer en 4.800, no sé cuánto, lo que vamos a encontrar.
Sí, yo decía que esta mañana comentaba que las catástrofes naturales tienen muy poco de natural, ¿no? Y muchas veces tiene que ver también pues con los recursos que uno tiene a la hora de construir, etcétera, dónde construye, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, te vienes a Siria, por ejemplo, es que esto en el noroeste de Siria, 12 años de guerra, infraestructuras tocadas, muchas zonas bombardeadas, además, ¿no?
Aparte de Alepo, te tiemblan las claro, canchas, dices,
pues sitios donde no hay recursos suficientes ni siquiera para construir. Se han hecho construcciones, pues bueno, como se han hecho, ¿no? Es más, fíjate, yo recuerdo, y lo comentaba el otro día aquí, en Irán hubo un terremoto donde murieron 30.000 personas, y aquello era simplemente una ciudad de barro, ¿eh? Uh-huh. Era de barro, o sea, que no eran grandes edificios, no, es que se la llevó por delante. ¿Por qué? Pues porque eran, al final,
sí,
viviendas que no estaban estabilizadas en malas zonas, etcétera, con placas tectónicas que están todo el día, dale que te pego.
Ponemos la escala comparativa con, claro, en lugares de alta sismicidad. La humanidad lleva viviendo desde hace mucho tiempo. Hablamos de Japón, podríamos hablar de los pelos de California y de Los Ángeles.
Claro,
Japón es un ejemplo de arquitectura también porque es un país rico y ha tenido capacidad de preparar sus ciudades para esos terremotos, pero no hay que olvidar que el último maremoto que vivió acabó con uno de los accidentes nucleares más importantes de la historia, que fue el de la central de Fukushima, cuyas consecuencias todavía están ahí, vertiendo residuos radiactivos al mar, y que además les iba a tomar decisiones drásticas en cuanto al uso de la energía nuclear. No quiere decir que es lo que comentabas tú, ¿no? La naturaleza es imprevisible y, hombre, pues una buena arquitectura preparada para estos terremotos. También en California y en Los Ángeles llevan muchos años esperando el gran terremoto, que saben que en algún momento les va a llegar, y la ciudad, bueno, al parecer está preparada, los planes de emergencia están listos, pero el día que llegue todo el mundo asume que va a haber cientos o miles de víctimas, incluso en lugares, ¿no?, en países ricos como puede ser Japón y Estados Unidos, o en ciudades bien preparadas o con recursos suficientes para hacer frente, ¿no? Recursos que probablemente minimicen en un gran terremoto en Los Ángeles o en Japón, pues el impacto, ¿no?, y esta escala de víctimas que ya, pues, probablemente superará miles de personas muertas y desaparecidas. Bueno, pues en los países ricos quizá no se dé en esa escala, ¿no? Pero
yo pienso que la naturaleza nos avisa. Nosotros con la ciencia sabemos que nos está avisando, pero como humanos es que nos escarmentamos, damos en la misma piedra una, dos, tres y siete veces, porque ya nos avisó con un tsunami, ya nos avisó en Japón, ya nos ha avisado. Y bueno, como somos así, vamos a seguir insistiendo, y porque uno sea más avanzado, yo insisto, la naturaleza al final se impone. Has hablado de lo de Japón, llega a temblar un poco más y hubiésemos hablado todavía de más lío.
Sí. ¿Eh?
Porque lo de Fukushima estuvo a punto de ya dramón por 10. Entonces, bueno, no lo sé, ¿no? Porque este es un momento durísimo para hablar de eso, porque hay víctimas a patadas y tal. Pero si no sacamos lecciones de todo esto a futuros, pues es que cada X, cada 3-4 años vamos a tener un tema de esto.
Pues sí, vamos a tenerlo. Nos lo dice algún oyente que, hombre, Siria hay bases militares de Estados Unidos, Alemania tiene dos más bases militares, Francia también. Entiendo que se habrán puesto a ayudar, supongo. Me imagino.
Imaginamos que sí.
No tengo el dato.
Pero ayudar, ya estamos ayudando tarde, porque las víctimas ya están, que estoy de acuerdo, ahora hay que ayudar y tal, a que el dolor sea el mínimo.
Sí, yo creo que, a ver, nunca se hace primero porque, a ver, es que repito, es que lugares como Siria, por ejemplo, pues es un país que se lleva asolado por la guerra desde hace 12 años, toda esa zona, ¿no? Hay provincias que no están controladas ni siquiera por el gobierno de Bashar al-Assad, sino que están controladas por las guerrillas, otras por los yihadistas, es que hay de todo allí, una mezcla terrible, ¿no? Dices, ¿quién pone los recursos, por ejemplo, para construir bien, para hacer una prevención por si acaso? Pues nadie va a ponerlos, ¿no? Dice un oyente, nunca hay dinero para nada. Pero para aumentar el presupuesto mundial en armamento, se arreglan en 5 minutos. Dice, a la mierda los periodistas serviles, la peor profesión de todas. Hombre, no sé si es la peor de todas, la verdad, pero sí que es cierto que para el armamento se ponen de acuerdo, ¿no? Porque ahí ha habido ese desastre de 12 años de guerra en Siria, pues tiene que ver con eso, con la cantidad de gente que ha metido dinero, bueno, por un tubo precisamente, pero para que el otro se maten, ¿no? Desde la distancia. Bueno, pues esto es lo que hay. Sí. Y para el momento, pues muchas veces sí hay dinero, pero no para otra cosa.
Lo que debería haber para la reconstrucción, y si se va a reconstruir en la misma zona, va a que se reconstruya con unas condiciones Bueno, que aguante.
Sí, pero eso...
Es imposible, pero eso, porque la intensidad de este terremoto, yo leí ayer y dicen, pues está al lado del máximo.
Sí, no, está con 7,8, sí, así, sí. Pero bueno, pero mira, un poco...
El máximo.
Pero un poco, que... mejor, un poco menos estuvo, pasó en Haití, que fue un desastre absoluto también.
También.
Y Haití no eran grandes edificios, los que colapsaban. ¿Ha habido reconstrucción? Cero. Ahora lo que hay es un desastre... convivencial enorme con pandillas que se han hecho con el país. Nada más. Esa es la realidad. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
La pesadilla hipotecaria, problemas y soluciones. Conferencia el miércoles 8 de febrero en el Hotel Calton de Bilbao a las 7 de la tarde del abogado José Montero, que informará sobre nulidad de avales, primas únicas, fondos buitre, dación en pago y todo lo que preocupa a los deudores hipotecarios. Asistencia libre hasta completar aforo. ¿Tú con quién? Yo con Montero.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
¿Y las nuevas titulaciones?
Becas, proceso de ingreso, instalaciones...
Puertas abiertas, sábado 11 de febrero de 10 a 2 en los campus de San Sebastián y Bilbao y en la sede Equivide Deusto de Vitoria.
Inscríbete en deusto.es/puertasabiertas.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
África Big Bang, Sua, Cocaine, Amuma y muchos más. Este viernes y sábado, Gure Jaialdia en Erandio. Todo un festival de conciertos, teatro, bailes, deportes y actividades culturales. En la Plaza del Ayuntamiento, Mercatu Saharra, Zona de la Ría. Gure Jaialdia, una iniciativa de los alumnos de audiovisuales del Instituto Tartanga de Erandio, con el patrocinio del Ayuntamiento.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
Si eres residente en Vizcaya y utilizas habitualmente la AP68, te vamos a ayudar. No importa cuántos trayectos hagas, tu tope de gasto será de 35,5 euros al mes si usas el tramo de Vizcaya y de 87,6 euros al mes si usas también el tramo Alavés. Entra en interbiac.vizcaya.eu y date de alta. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Egiten.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte, 94-671-0277.
Contra la COVID-19, renueva tu inmunidad. Hemos empezado por los colectivos vulnerables y ahora es tu turno. Pide cita a través de la web de Osaquidetza o llama a tu centro de salud. Cuando nos vacunamos, nos protegemos y os cuidamos. Este año...
¡Sí, nos vacunamos!
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y muchos pues dicen, acordados del dineral que pagó Haití a Francia por independizarse, se quedó desplumada. Alguien dice, tengo una duda, sabemos que la Unión Europea y otros países ayudan en esta tragedia, por ejemplo, los países árabes ricos hacen lo mismo, pues no sé, les preguntaremos, probablemente sí. Yo creo que todo el mundo se moviliza, ¿no?
Sí, sí,
en el caso de Siria y eso sí se movilizarán, claro.
Sí, incluso hasta Israel ha ofrecido ayuda humanitaria, sí, que tiene evidentes malas relaciones políticas y diplomáticas tanto con Siria como con Turquía, ¿no?
Sí, pero sí. Bueno. Sí, en este tipo de cuestiones, bueno, cada cual mira por otros, afortunadamente, ¿no? Se mira para otro lado de las diferencias. ¿Eh? Sí, se buscan.
El drama humano es el que se pone encima de todo.
Sí, luego igual probablemente si se reconstruye luego un día pues se bombardea aquello, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, de esa ya hablaremos en su momento. Bueno, os voy a llevar a otro de los temas de la jornada. Ayer el Partido Socialista pues puso sobre la mesa una reforma de modo unilateral en la que, si os digo la verdad, todavía no acabo de aclararme. Porque el Partido Socialista insiste en que no se ha tocado el consentimiento, mete algunos agravantes para que las penas suban. Unidas Podemos dice que se ha descafeinado esto y que parece todo lo anterior. Así que, no sé, habrá que leerlo con más detalle, porque sí es verdad que uno coge los párrafos, por ejemplo, que el Partido Socialista ha dejado y son los mismos en lo que al consentimiento se refiere. Otra cosa son las ampliaciones que se hacen para algunas cuestiones. Que esa reforma que se vaya a hacer ahora probablemente sea leída por los tribunales y también se busquen luego las vueltas, pues no lo sé.
A mí, como todo, me parece en este momento un esperpento. Eso ha dicho blanco, al día siguiente dice negro, mañana puede decir amarillo. Yo oí ayer y ya me he perdido, no voy a la letra más profunda de la ley, pues porque personalmente pienso que les pasará a muchísimos ciudadanos como a mí, que es que ya nos hemos perdido. Con este tema yo sinceramente no sé dónde está el norte, el sur, el este, el oeste. Se están debatiendo cuestiones que yo creo que hay que ser jurista para entenderlas bien a fondo, si no uno se pierde. Y luego, desde el punto de vista de los políticos, del gobierno en general, con sus dos frentes, a mí personalmente me parece un auténtico esperpento todo lo que se está haciendo y diciendo. Me cuesta entenderles.
Sí, yo en esta cuestión distinguiría por un lado el fondo de la cuestión, ¿no? Que es efectivamente que es una ley que se aprueba y que en principio produce efectos indeseados, ¿no? En la revisión de algunas condenas, ¿eh? Porque habían salido los datos hace poco y en torno al 30% de las condenas han sido revisadas a la baja y otros 60%+ han sido revisadas cumpliendo los parámetros que establecía la ley, ¿no? Es preocupante esa situación, pero por un lado tenemos eso, ¿no? Bueno, pues una ley que sale con algún error en cuanto a técnica jurídica, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión que un gobierno, en este caso un gobierno de coalición, con divergencias legítimas en torno a una ley, pero que es una ley colegiada, es una ley de todo un gobierno, que pasa además por distintos ministerios, ¿no? Sale del Ministerio de Igualdad, pero tiene que pasar por Justicia y tiene que pasar por otros ministerios para revisarla, ¿no? O sea, que es una ley del gobierno. A partir de ahí lo que tenemos son, bueno, pues un enfrentamiento entre las dos fuerzas políticas que componen la coalición. Un enfrentamiento que yo tampoco acabo de entender muy bien desde el punto de vista de la situación o del momento político en el que nos encontramos, cuando tienes un gobierno que venía de un buen cierre de año, de un buen cierre en cuanto a datos económicos, de una primera vez, dijo el CIS el otro día, donde un gobierno de izquierdas es percibido por parte de la ciudadanía como buen gestor en lo económico, y eso es un cambio de paradigma, porque normalmente esa idea de que la derecha gestionaba mejor económicamente que la izquierda estaba muy asentada. Y entonces, de alguna manera, se meten en este enfrentamiento público, dirigido a la opinión pública, con muchas declaraciones altisonantes y grandilocuentes, y sobre todo, bueno, pues habiendo una crisis política en el gobierno, que es preocupante porque están regalando un tema a la oposición y a la derecha y a la ultraderecha, ¿no? Que está viendo el filón para castigar al gobierno, ¿no? Yo creo que lo sensato era, si había algún tipo de error en la técnica de esta ley, era negociar ese cambio, y lo que ha hecho el PSOE, desde luego, no es un buen ejemplo de plantear una buena negociación con tu socio de gobierno, ¿no? Es decir, ir de manera independiente, registrar una propuesta de ley en el Congreso y decir que luego en el trámite de enmiendas se va a poder negociar. Claro, como cualquier propuesta de ley en el trámite de enmiendas se tiene que poder negociar, porque además necesita una mayoría para sacarla adelante. Esta misma mañana la ministra de Justicia ha dado una entrevista en otro medio, y bueno, algunos fragmentos que me ha dado tiempo a escuchar insinuaba algunas cosas que son preocupantes, ¿no? Porque aquí lo que era significativo era que el paradigma de esta ley, con sus defectos, posibles defectos en su aplicación de penas, era que cambiaba esa idea de que la víctima de violencia sexual no tenía que volver a decir o a demostrar ante un juez o una jueza si se resistió o no. Ese paradigma desaparecía o desaparece con la nueva ley, puesto que hablábamos de consentimiento sí o no. La ministra de Justicia del PSOE esta mañana ha insinuado algunas cosas que son preocupantes en ese sentido. Es decir, que aunque el PSOE insiste que no se toca lo del consentimiento, parece que insinúa que volverá a ese paradigma en el que una víctima de violencias sexuales tenga que probar o tenga que responder a esa pregunta de si se resistió o no. Y eso sí que es inaceptable. Y eso, evidentemente, se entiende que la parte de Podemos en el gobierno se enfrente a esta cuestión, puesto que ha costado mucho cambiar ese paradigma, negociar esa ley, y lo que habría que hacer es, bueno, tratar de corregir aquello que tenga que ver con la aplicación en rebajas de penas y evitar que esa rebaja de penas, los jueces y juezas que la aplican, pues no tengan esa posibilidad de ir hacia la horquilla, hacia abajo. Porque al final los jueces y las juezas lo que hacen es aplicar una ley, y cada uno y cada una en función de una jurisprudencia y en función de unos criterios. Estamos viendo que hay diferencia de criterios, no hay una unificación de doctrina, y por tanto les corresponde al legislador, al Congreso en este caso, a propuesta del Gobierno, corregir esos efectos, llamémosle, indeseados de la ley, ¿no? Pero no meterse en una pugna dentro del gobierno en un contexto que, bueno, que entendemos que es electoral, pero es que es una pugna que yo creo que no beneficia en nada a ninguna de las dos fuerzas que en este momento sostienen el gobierno de coalición.
Sí, sí. Pues no, que no les beneficia políticamente, lo tengo claro. O sea, eso está muy claro, ¿no? En cuanto a lo que luego la ley representa, pues yo he mirado todos los artículos en los que se reforma. Y, a ver, tampoco encuentro que se elimine el asunto del consentimiento. No lo he visto en las reformas, ¿no? Hay que verlo con mucho más detalle y probablemente habrá que analizar cada una de las palabras. Eso también es verdad, ¿no? Pero sí que entran algunos agravamientos de pena, pues por conductas, por ejemplo, de si participan dos o más personas, etcétera, si hay o no penetraciones, etcétera. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que va añadiendo, pues simplemente, o si se suministran fármacos, por ejemplo, drogas o cualquier otra sustancia natural o química para acabar con esa con la voluntad de la persona. No sé, hay que analizarlo muy detalladamente, pero no sé, es una controversia que no acabo de entender. Yo el otro día decía, mira, lo mejor que pueden hacer es dejarla como está, y se acabó. No vamos a darle más vueltas ya.
No
se va a mejorar nada de los efectos indeseados que han pasado, ni uno.
Mira, Coldo,
no va a mejorar.
Nosotros somos juez y parte. Una ley, yo creo que es algo complejo. Y como comentabas ahora tú también, yo creo que a los jueces no les queda claro el campo de fútbol o el terreno donde tienen que jugar, porque ya lo han dicho, no es correcto. Entonces, el legislador tiene que hacer lo posible para que ese campo sea el correcto. Y otra cosa es que aquí nos asuste que, como el propio gobierno se ha puesto en los medios en primera página y ellos mismos se están diciendo de todo, que opinemos el resto. Pero yo creo que hacer una ley es algo muy complejo, y sobre todo para que intente ser lo más justa posible luego. Y está clarísimamente, pero clarísimamente, yo creo que eso, es que yo creo que ya no lo pone en duda prácticamente nadie, de verdad, detrás. Pues hay que no sé cómo modificarla, adaptarla, lo que queramos, porque eso es así. Otra cosa es que, insisto, hay mucha paja en todo esto, en las declaraciones. Si vamos tirando de declaración en declaración, pues tenemos en el PSOE, han dicho blanco, negro, amarillo y rojo cada día. Y desde Podemos se están yendo en algunas declaraciones a unos extremos difícilmente entendibles, concretamente en los tres últimos días, desde mi punto de vista.
Luego también hay que señalar que la ley es un conjunto de medidas y que la ley, la valoración general es que es una ley que era necesaria y que es buena, porque implica medidas también de prevención, implica medidas de resocialización. Lo que ocurre es que poner el foco, y señalando que es necesario probablemente ese cambio legislativo para prever evitar esos efectos indeseados en la aplicación de las o la revisión de las penas o en las futuras condenas. Pero, de alguna manera, comprar ese marco de lo punitivo, que es un marco tradicionalmente de la derecha y ahora más de la ultraderecha, yo creo que es un error. Está bien señalar que, obviamente, en una ley que combate las agresiones sexuales, tengamos que hablar de penas, tengamos que hablar de penas duras y de cárcel, etcétera, etcétera. Bien, eso entra dentro de lo sensato. Pero poner todo el foco, como se está poniendo ahora mismo, precisamente por parte de quienes han redactado y promovido y aprobado esa ley, que son los dos socios del gobierno de coalición, poner el foco precisamente en eso, única y exclusivamente en lo punitivo, con una ley que abarca muchísimos otros aspectos que son positivos, que eran esperados, que han sido bien recibidos por asociaciones, etcétera, etcétera. Yo sigo señalando que es un error y no entiendo cuáles son los beneficios que se pueden obtener de eso. Y además un gobierno de coalición con dos socios lo que tiene que hacer es sentarse a negociar la discrepancia de una manera lo más discreta posible y no llevar esa discrepancia a la plaza pública, porque cuando se lleva a la plaza pública, entonces ahí probablemente hay unos efectos indeseados que tú nunca vas a poder controlar. Y lo que decía, y además, es que estás generando un cambio de ciclo en la opinión pública cuando veníamos de una situación en la que el gobierno estaba, bueno, sacando un poco de pecho de sus buenos resultados económicos, de su buena gestión económica y en general de que lo hacía razonablemente bien, ¿no? Y ahora llevamos, ¿cuánto? 2, 3, 4, 5 semanas hablando única y exclusivamente de una sola ley, de un solo aspecto y de cómo existen unas discrepancias en el seno de un gobierno. Ya todas las demás cuestiones desaparecen del debate público. Eso debería preocupar mucho a los partidos que sostienen el gobierno y al propio gobierno.
Mira, si hoy mismo se están sentando en un Consejo de Ministros.
Hoy mismo.
Que cojan, lo hablen y lo arreglen. Si ellos mismos, o sea, yo no sé, es una especie de autofustigamiento. Pues oye, pues que adelante con los faroles, pero porque luego, insisto, intentar ser todos aquí juristas y creernos todos con capacidad para desarrollar leyes, pues me parece muy complejo. Yo hay un símil que me hacía con esto por quitarle un poco de sangre, ¿no? Decía, esto es como el hurto y el robo, con violencia o sin violencia, ¿no? Pues joder, uno entiendes muy rápido la diferencia. Si sales a la calle y te bueno. Decía por quitarle hierro, ¿no? Intentar entrar en el terreno de los juristas. Digo, complicadísimo. Es que me parece muy complicado. Y entiendo que, bueno, eso les toca a los que les toca.
Les toca a ellos. Yo no...
Ya, por eso digo. Pero que nadie entiende tanto ruido. O sea, yo es que me pierdo. Es donde me quiebra algo. Bueno, ellos también tendrán sus líos en la coalición y sabrán detrás por qué montan este megapollo.
Sí, a ver, yo fundamentalmente creo que el gran problema que ha habido en toda esta ley ha sido un problema de comunicación. O sea, yo creo que se ha contado fatal. Se ha contado fatal.
Y ¿pero qué han sido ellos los que lo han contado?
Que sí, pero que lo han contado muy mal. Que lo han contado horrible. Todos lo han contado horrible. O sea,
yo creo que la ley en primera instancia se explicó bien, pero cuando llegaron esos efectos, esas revisiones de condenas, cuando surge el problema también de comunicación, ¿no? Y donde la primera reacción es muy, muy a la defensiva, si en ese primer momento se hubiese planteado, bueno, pues esto ha sido un error y vamos a hacer todo lo posible para corregirlo en las próximas semanas porque es un tema importante y es un tema urgente, ya está, se hubiese acabado probablemente ahí la polémica, ¿no? Habrá que ver también qué tensiones o qué intereses hay detrás para haber inflado de alguna manera esta polémica y la mala comunicación que ha venido detrás cuando, bueno, pues en lugar de reconocer un error te pones a disparar hacia afuera y a señalar a todos los demás y a no ser capaz de hacer un ejercicio de autocrítica, que en una buena gestión política es siempre imprescindible. Nadie es infalible y muchos menos en ámbitos tan delicados como hacer una ley o legislar para casos, tipologías muy distintas de delitos, es muy complicado.
Sí, yo,
y hay que, y hay
no,
que ser
capaz, fíjate, de... Yo, más que la autocrítica, sí, a ver, que yo creo que hay que hacerla, ¿eh? No, cuando tú ves que tiene un efecto que tú no estabas buscando y que eso está pasando, aunque hubieses puesto la tirita, porque ya la tirita estaba puesta, ¿no? Es que, ojo, que puede haber interpretaciones judiciales que son muy conservadores y tal, no sé qué. Vale. Pues una vez que está ocurriendo, dices, bueno, vamos a revisar este asunto a ver si realmente se sustenta, hay que dejarlo como está o tenemos que hacer alguna modificación. Si eso hubiese pasado así, nos hubiésemos evitado 3 meses de escandaleras. Pero como no ocurrió así, como al final lo que ocurrió fue decir, es que todos estos que están leyendo la ley son unos carcas y unos fachas y tal, y luego de repente te dicen, no, es que también hay mujeres, es que también no sé qué, es que... Claro, empezamos ya con un debate absurdo que no nos lleva a ningún sitio.
Pero hay que saber por qué profundiza nada más en ese debate. Yo, como se ha comentado, cada uno tendrá sus intereses ahí. Ojalá lo supiésemos de verdad, porque ya tanto ruido, ya la última semana es una cosa que yo no lo sé, yo creo que son estrategias diferentes que está haciendo. Ahora
también hay un tacticismo que vete a saber, no sé exactamente si alguien le va a beneficiar.
Habría que hablar
pero
con
bueno.
los ideólogos de la táctica a ver por qué todo
sí. Bueno, dice un oyente, dice, con la ley de protección a las mujeres contra el terrorismo machista es lógico que nos perdamos, la manipulación política y mediática ha sido tan brutal que se ha perdido el norte. Una vez más se demuestra que no importa lo que pasa a las mujeres, lo utilizan por intereses políticos o de otra naturaleza. Dice, el primer error es pensar... esto es otra cuestión, es que se me van saltando los mensajes. Dice, menudo chollo han encontrado los medios de comunicación con esta ley. Han tanteado a la gente por el barrio y no se habla de ella ni en la Facultad de Derecho. Dice, estoy harta de tanta polémica, entre tanto se sigue matando a mujeres. ¿Qué clase de sociedad es esta, por ejemplo? Dice, si esta ley no la hubiera hecho Podemos, no pasaría nada. Tengo mis dudas, porque aquí se enciende todo el mundo. Dices, ¿cuántas veces habéis visto a un juez que llame a los abogados de una parte para que haga un recurso? ¿Cuántas? ¿Es lo habitual? No, en el caso de las revisiones del Código Penal, sí que es cierto que hay que hacer esa notificación. Es cierto que hay que hacer. Porque yo al principio también dudaba, pero luego me explicaron que sí, que es una cuestión que hay que hacer. Lo que pasa es que, como tú has dicho, Andeca, también es verdad que hay un porcentaje muy grande de sentencias que se han revisado y que no entran en las horquillas. El problema ha estado que, como a la hora de mezclar abusos y agresiones hay una horquilla que se amplía, porque hay una de abusos que no se modifica,
claro,
que queda en la parte baja, ¿qué ocurre? Que la interpretación del juez en torno a lo que es agresión o lo que es abuso es donde ahí puede hacer que esto se modifique. Y esa es la parte en la que se han beneficiado algunos.
Eso es.
Que no es que hayan salido a la calle, que es que igual de 10 años se han pasado a 9.
Eso es.
Por poner un ejemplo.
Sí.
Que cuando se habla de rebaja penal, es que están en la calle. No, bueno, algunos sí porque habían cumplido condena o tenían condenas muy bajas, etcétera, y se han visto beneficiados por la horquilla. Pero que en ese caso pasaban de agresión a abuso y, al ser todo agresión, pues claro, el juez coge y dice, pues entonces la agresión en su grado mínimo, porque era un abuso anteriormente.
Claro.
A ver, yo no te entiendo, Coldo, pero ¿qué estamos justificando?
Si no justifico nada. Cuento lo que creo que ha pasado.
El pollo lo tienen los que han legislado.
Que sí,
pues pregúntales
que sí.
A ellos por qué tienen ese pollo. No, esto intentar justificar, no, si pasa poco o mucho, sino lo que pasa es que estamos viendo una especie de esperpento todo.
Lo que pasa es que luego también hay una alarma social. A ver, yo por ejemplo.
¿Qué alarma social?
No, Pedro, hay una alarma social enorme. Aquí hay una cuestión de la que no, tampoco se habla.
Que no hay alarma social.
El populismo punitivo llega a tal grado ahora mismo que una violación y un homicidio tienen una pena similar. Vamos a empezar a pensar.
A ver, Coldo, hay alarma medios. Alarma social en la calle...
Alarma mediática, vale, de la opinión publicada.
Vamos a ver, esto hay que ordenar.
La opinión publicada, pero es que el Código Penal no resuelve nada. Ayer yo escuchaba, por ejemplo, pues por desgracia no es así, con una ley... Ni las mujeres están más libres, ni más tranquilas, ni vamos a evitar, por ejemplo, crímenes machistas. No, lo que vamos a hacer es que paguen más o paguen menos aquellas personas que cometen los delitos. Pero no vamos a garantizar, por ejemplo, que por muchas leyes duras que pongamos, se vayan a evitar, por ejemplo, los asesinatos como el de la mujer, por ejemplo, de Galicia.
Bueno,
no vamos
con una ley también introduces medidas preventivas, medidas de seguimiento.
Esa es otra cosa.
Que te permite detectar errores en la protección a las mujeres que están siendo.
Pero que no es el bálsamo de Fierabrás, evidentemente.
No es un bálsamo porque, evidentemente, tiene que ir acompañada de
otras medidas sociales. Esta ley, afortunadamente, es una ley integral que protege de otra manera a las mujeres. Eso sí que es la parte. Que es la parte en la que yo creo que había que haber puesto el subrayado.
Eso es. Porque claro, es la parte que contiene medidas positivas e interesantes y también de largo recorrido.
Si ponemos el subrayado en que, es que ahora se les condena un año más o un año menos, ya la hemos liado.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que entrar en el debate del punitivismo y de las penas pues es un error, porque evidentemente forma parte de una ley ese castigo, pero una ley que es integral y que tiene más medidas y que requiere en su aplicación un recorrido de muchos años. Estamos ante un problema que es estructural en nuestras sociedades, porque la violencia contra las mujeres se sigue dando, sigue existiendo, y como sociedad no somos capaces todavía de resolver esa cuestión, que implica muchísimos frentes. Evidentemente el penal, pero también el educativo, el social, el de protección,
fundamentalmente
jurídica,
el educativo,
protección económica,
el educativo,
etcétera,
y el de
etcétera,
control, ¿no?, de medios, con cosas que viven los chavales desde los 4 años.
Muchos
probablemente
ámbitos.
venga por ahí.
Eso es.
Las soluciones.
Sí, dice un oyente, ¿por qué no se habla de los agravantes que vienen en la ley? ¿Por qué no se aplican los agravantes por parte de los jueces? No, el problema está que esos agravantes eran los que quedaban en la nueva ley, quedaban minimizados en función del consentimiento, que era la parte sustancial. ¿Qué ocurre? Que ahora los agravantes los vuelve a recuperar el Partido Socialista, pero con esto volvemos casi casi a la casilla de salida.
Casi, claro. ¿Eh?
Ese es el gran problema de los agravantes, que antes estaban en la ley, se han sustituido por otra concepción distinta, pero al incorporarlos, pues dices, bueno, ¿y hay que consentir o no? A ver, yo he leído algunos agravantes y no me parecen mal, porque lo que hace es detallar, pues por lo que decía antes, ¿no? Si la agresión la cometen dos o más personas, si hay diferente el perfil de la agresión, etcétera, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el consentimiento.
Sí, lo que pasa es que, claro, si entramos en ahí entramos en un terreno
pero
un
poco en un terreno
pantanoso y delicado, ya, porque entre claro. El paradigma anterior, que era el resistirse o no, que era donde en muchas ocasiones nos encontrábamos con sentencias manifiestamente, aunque fuesen dictadas por un tribunal de justicia, injustas, y cuando se ponía todo el foco en que la víctima, al parecer, a entender de un juez, no se había resistido, eso con la nueva ley desaparecía. Una víctima de violencia o de agresión sexual no tenía por qué demostrarle a nadie, en un tribunal de justicia, si se había resistido o no, sino que el foco se ponía en la cuestión de que usted consintió, no. Entonces, a partir de ahí, ya entramos en el terreno del abuso y de la agresión sexual. Eso es evidente. Empezar ahora otra vez en ese, ¿no?, en ese umbral, consentir, resistir, es muy peligroso, porque es volver a un paradigma anterior en el que había muchas sentencias que eran manifiestamente injustas y donde además se estaba poniendo a la víctima, se estaba revictimizando, porque durante el juicio se le estaba sometiendo a la obligación de probar ante un tribunal de justicia que se había resistido sí o no, cuando era una cuestión que no debía ser objeto de juicio cuando se está hablando de una agresión sexual con un tipo de otro. Y luego lo de los agravantes es lo que comentabas, Coldo, ¿no? Claro, luego los agravantes, ahí entra dentro de la interpretación del juez o del tribunal, cómo los considera y cómo se valora la prueba. Claro, es que aquí hablamos de delitos y de tipologías delictivas que luego en un juicio tienen que ser probadas, tiene que haber una carga de la prueba y es complejo. Es que tampoco aquí hay una respuesta sencilla de, bueno, dentro de estos tipos está claro que, bueno, es complicado, ¿no? Y la Administración de Justicia, bueno, pues también tiene sus inercias y tiene sus particularidades y juzgar determinados delitos, pues cada caso requiere una atención y cada caso requiere una prueba, una carga de prueba y una sentencia, ¿no?, que atienda, pero lo que la ley sí intenta proteger es que atienda a esa víctima de una violencia sexual y que no le deje, digamos, la obligación de volver a demostrar que ha sido violada o que ha sido agredida.
Que la,
¿no?,
carga de la prueba no recaiga en la víctima.
Eso es.
Esa es la parte fundamental.
Reconocemos que la ley hay que reformarla porque tiene que allanar el camino a los jueces. Así de claro.
O tiene que liberarles de interpretaciones
claro.
Que no deseamos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri con la mejor atención personalizada. Y ahora con descuentos del 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Y además, súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623-1247-32 y en www.judithmaruri.com.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Jakin nahi duzu nola egin erosketa arduratsu bat, zure sukaldean ordena mantendu edo birziklatzeak eskaintzen dizun guztia deskubritu? Hurbildu ostiral honetan, ilak amar eta larun batean ilak amaika, Santurtziko Casa Torrera eta parte hartu erre jardunaldietan. Itxasoa, aprobetxamendurako sukaldaritzaz eta altzariei bigarren bizitza emateko moduaz hitz egingo dugu. Gainera, aurrentzako tailerrak egongo dira. Informa zaitez Santurtziko udalaren webgunean edo bere sare sozialen bidez, sarrera doan, aldez aurretik izena emanda eta lekua bete arte. Keinu txikiak, inguru hobe baten alde, Bizkaiko Foru Aldundiak diruz lagunduta, Santurtziko udala.
Jornadas de puertas abiertas en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari de Bilbao. Si buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, los próximos 7 y 8 de febrero te invitamos a conocer nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan más de 70 años de experiencia. Recuerda, 7 y 8 de febrero, jornadas de puertas abiertas en BAM.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia ya cerrando. Mira, hoy se me ha bajado un poquito, ayer se me bajó un poquito la moral, ¿no? Porque eso de que tengamos que andar poniendo detectores de metales a la hora de entrar en una discoteca, a mí me deja un cuerpo fatal. ¿Qué queréis que os diga? Ya sé que el buenismo no puede eliminar una realidad que al parecer se está dando, pero también aquí no me gustaría que nos pasáramos de frenada, pero bueno.
Sí, hablamos del punitivismo y de la vigilancia y de la seguridad, claro, lo que pasa es que también es comprensible que tratemos de entender estos repuntes a veces de violencia, ¿no? Y en los últimos meses, bueno, igual a veces mediáticamente ponemos el foco en situaciones que estadísticamente tienen poco peso, ¿no? Pero bueno, agresiones con arma blanca, pues lleva habiendo un tiempo y a la gente, bueno, y en el lugar en el que ocurre, la ciudad en el que ocurre, como en este caso Gasteiz, pues a los vecinos es algo que les preocupa y a cualquier persona que salga por la noche a divertirse, pues también le preocupa. Eso es comprar un paradigma, bueno, valga la expresión, un paradigma muy punitivista, que es el que existe, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en cualquier instalación pública de ocio, la vigilancia en las entradas y los accesos es algo que está más que asumido. Y luego recordemos también el tiempo que vivimos después de los atentados contra las Torres Gemelas, lo que suponía subirse un avión. Protocolos que más o menos se han ido relajando despacito, pero suavemente, pero que también asumimos, ¿no? Había un riesgo y entonces dijimos, bueno, pues nos toca ahora prácticamente desnudarnos en la cola de un avión y que te cachen y que te pasen todos los aparatos, porque todos tenemos miedo a que, en fin, a que esto se vuelva a repetir. Yo creo que hay otras medidas también sociales y cívicas y que habría que intentar ir más por esa vía que poner detectores de metales en la entrada de los lugares de ocio.
A mí personalmente me parecen parches, pero me parece genial. Y no se me encoge en absoluto el corazón. Yo quiero que si un hijo mío va a una discoteca, pensar que va a volver y que dentro no hay ninguno con ese arma. Porque sé por cosas que me han contado, los follones que se producen. La pregunta como sociedad que nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos generando detrás? ¿Qué estamos generando? ¿Vamos a acabar aquí con grandes pandillas que dominan el mundo mundial? Bueno, pues vamos a empezárnoslo a preguntar. Es la segunda vez que hoy viene en la charla. Y tirar hacia atrás, ver todo este mundo digital que nos ha superado, pero que yo creo que genera... O sea, la violencia, ¿por qué viene? Bueno, es que uno entra en las televisiones y en los medios digitales y es que está por todos sitios. Es que está por todos sitios. De los juegos de internet más populares, pues a ver si matas a no sé quién, o atropellas con el coche a no sé cuál, y encima, joder, qué bien. Y cada vez con realidades virtuales más cercanas a la realidad natural. Digo, pues bueno... Y luego nos llama la atención que pasen estas cosas. Pues no, sintiéndolo mucho, a mí la medida me parece genial, porque los locales de ocio tienen que ser seguros. Y si no, cierre el local. Pero vamos a dejarnos de... Claro, de...
Pasa tontería. Que luego la agresión la tienes en la calle, ¿eh?
Bueno, bien, sí, pero si en la calle la tendré, y entonces la tiene que resolver también las fuerzas de seguridad que tengamos y tal, y tendrá que tomar medidas el gobierno si las ve en la calle. No, porque las vemos dentro de una discoteca, cambia. Ciérrese la discoteca el día que tenga la pelea 27, para que así la propiedad de esa discoteca empiece a tomar medidas también.
Yo recuerdo en los años 80.
También había.
Móvil, que tal, el móvil, etcétera y tal. Bueno.
No, yo me acuerdo de hace mil años, bandas que había en Bilbao,
todos los fines de semana. Era,
no, no,
era,
yo bueno, con 18 bueno. años, en los primeros de los 80, pues había peleas todos los días, pero no hemos evolucionado.
Sí, afortunadamente.
Sí, no, pues yo creo que la percepción de la violencia que tenemos ahora es distinta que la que teníamos en los años 80. No toleramos el hecho de que haya una respuesta social a un acontecimiento de este tipo. Dice que, bueno, que queremos sociedades cada vez más pacíficas, se crea una cierta conciencia cívica y social que no tolera ese tipo de comportamientos, que yo creo que son más bien esporádicos, ¿no? Que no son la norma, al menos en nuestras sociedades o en la sociedad vasca, ¿no?
Según los vecinos, en este caso, bastante habitual.
Bueno, pues ahora, por desgracia,
vecinos exageros,
¿qué queréis que os diga yo? Que me baja un poco la moral a mí. Ya sí, esto de que tengamos que llegar así, y digo, bueno, y luego ya haremos en los centros escolares, como en Estados Unidos, ¿no? Y pondremos detectores de metales. Y dices, pues hombre, vaya sociedad que estamos creando. Sí, a ver, no tengo que cerrar los ojos ante la realidad, pero bueno.
El punto de partida de Estados Unidos, que es verdad que comentaba antes, es que claro, ahí cualquiera se puede comprar un arma de fuego, ¿no? La situación de partida es dramática. Quiero decir que lo que se vive en Estados Unidos todos los años con personas asesinadas por arma de fuego, también en centros escolares, eso es una realidad social terrible.
Hombre,
que por fortuna nosotros ni conocemos ni vamos a conocer.
No. El otro día vi una imagen de unas niñas y niños practicando con armas de fuego, que eran armas automáticas como de guerra, pero claro, pintadas de rosa y cosas así, o sea, como tapitos y estas cosas, y estaban disparando, y los padres al lado, y digo, les quito la parte de potestad en 2 minutos, o sea, en 2 minutos.
De hecho, en Estados Unidos te llama la atención, entras en una tienda de armas y te llama la atención lo que ves, o sea, esto no es posible, y al fondo tienen salas para que entrenes.
Sí.
Lo que estoy viendo no tiene sentido.
Eso sí que es una sociedad loca.
Yo que lo he visto en directo,
no la quiero ni
entiendo nada.
Bueno, hemos llegado así al final. Pedro Marina, Ande Calarrea, que tengáis un buen día. Venga, bueno, es que recasco.